rápidamente pasamos a la nómina de oradores inscritos. Antes de conceder uso de palabra, solamente quiero comentarle a los colegas diputados que se está entregando a cada colega una nota de invitación para el 1 de abril. Justamente el 1 de abril va a haber una jornada sobre control de ejecución presupuestaria para gobernaciones y municipios, un especialista colombiano que es el Contralor. Entonces, le solicito a los colegas también ayudarnos en la invitación para los intendentes, concejales departamentales y municipales en cada uno con su departamento, si fuera posible. Se le concede uso de palabra al diputado nacional Elías Albuena.
Gracias, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados de mi país, hoy quisiera robar un poco de su tiempo y su atención, pedir su atención para expresar algunos sentimientos que tengo con respecto a lo que estamos viviendo y estamos pasando hoy en el Paraguay. Y antes que nada quisiera comentarles que en estos días se habló mucho de la división de bancada de diputados del PLRA, del cual formo parte. Y antes que nada, les digo que no es cierto para quien les interese, pero sí tenemos una discusión dentro de lo que es la bancada del PLRA, porque de alguna manera formamos parte de la Alianza Patriótica para el Cambio. Y hay una sociedad que se formó con diferentes grupos sociales, partidos de izquierda hasta derecha, para poder traer al Paraguay lo que tanto anhelábamos, que era el cambio de un sistema político de administración de las cosas públicas. Pero hay situaciones en que en la vida le hace a una persona a tomar decisiones o asumir responsablemente su condición, en este caso de parlamentario, también como parte integrante de un partido liberal radical auténtico que tiene tradición y trayectoria. Y es nuestro deber, como responsables que tenemos que ser, tanto en las cosas particulares y más en las cosas públicas, en donde representamos a sectores de la sociedad, en asumir responsabilidades y postura. Nos sorprende sobremanera y personalmente a mí lo que apareció hoy en los periódicos y que se estaba comentando de que el Poder Ejecutivo va a destinar a una ONG la distribución de pago a los sesameros, que viene ya por una presión que está recibiendo el Poder Ejecutivo para subsidiar o pagar sobre las pérdidas en el cultivo del sésamo. Yo, como liberal, lo que queremos y a lo que apostamos fue de tener un Estado en donde funcionen las instituciones que la representan en cada ámbito. No quiero ser parte de un Estado fallido, que nosotros estábamos diciendo siempre que no funcionaban las instituciones en el Paraguay, y algunos organismos nos llaman, considera al Paraguay un Estado fallido. Un Estado fallido en donde las instituciones no tienen la representación y la responsabilidad que debería de tener. Hoy espero que el presidente de la República asuma su responsabilidad y de hacer que las instituciones funcionen, y que todo aquello que representa gasto del Estado, erogaciones de todo tipo, vaya por el conducto correspondiente. Yo, como liberal, no acompaño actuaciones de esta naturaleza, en donde se quiere omitir la responsabilidad de cada institución. Y yo acompaño a los amigos hasta el cementerio, pero no me tiro en la fosa con ellos. Asumo esta responsabilidad y esta postura para que la ciudadanía y a quienes les interese entiendan que yo como liberal no acompaño este tipo de situaciones en donde a través de presiones de un tal Elvio Benítez que siempre le pone a zozobra a toda una sociedad porque cierra rutas. Y nosotros nos olvidamos de aquellos que trabajan silenciosamente sin pedir nada. Del humilde paraguayo que a pesar de todas las injusticias sigue labrando la tierra y sigue teniendo fe y esperanza y así mantener a sus hijos. Es mi postura personal. No lo involucro a mi partido como institución, pero personalmente no acompaño situaciones como esta. Ni jamás lo voy a acompañar. Asumo las consecuencias de posturas como esta. Tenemos que ser conscientes del que el Paraguay tiene que cambiar y tiene que mejorar todo lo que significa la estructura. No quiero vivir, no quiero para mi país, no quiero ser responsable de profundizar un Estado fallido en el Paraguay en donde las instituciones no funcionen. Espero que se recapacite, espero que se tome las direcciones que correspondan y así seguir apoyando al gobierno de Fernando Lugo. Muchas gracias, señor presidente.
Diputada nacional Mirta Ramona Mendoza.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. Cuando he visto por un canal televisivo un informe de prensa sobre la escasa infraestructura humana con que cuenta la primera región sanitaria de mi departamento de Concepción, he reflexionado seriamente sobre la necesidad de hacer estas consideraciones sobre las carencias existentes en los hospitales del país y también sobre las gestiones de la ministra de Salud, doctora Esperanza Martínez. Y así, en nombre de la señora Martina Brites, ciudadana humilde de la ciudad de Concepción, quien fuera entrevistada por un cronista televisivo en su lecho de enferma del hospital regional, en total estado de descompensación, hace 15 días, aguardando ser operada por un profesional competente, ante la falta de recursos humanos, no porque se hayan ido de vacaciones o hayan pedido licencias, simplemente porque el Ministerio de Salud Pública hasta la fecha no ha procedido a la contratación de ninguno de ellos, que se suman los 70 profesionales de blanco que faltan para cubrir siquiera mínimamente las necesidades básicas de consultas, asistencia de emergencia y otros. Si esto ocurre en una ciudad cabecera departamental, ¿qué estará ocurriendo en las demás ciudades del interior de mi región como en todas las del país? Es sumamente deducible, pero no hace falta hacer hipótesis. A diario recibo denuncias sobre la falta de cobertura sanitaria, falta de medicamentos básicos en centros de salud, falta de atención inmediata en las urgencias, falta de personales de blanco, el caos que ha ocasionado la gratuidad de las consultas médicas ante la falta de transferencia de recursos presupuestarios del Ministerio de Salud en rubros muy sensibles que hasta el año pasado se responsabilizaban fácilmente los consejos locales de salud gracias a los aportes de los gobiernos locales. Y no es por falta de presupuesto, ya que este fue aprobado por nosotros los parlamentarios y como nunca este año ha sido incrementado en virtud a los nuevos planes presentados por el Ministerio. Es decir, presupuesto existe, solo falta ejecutarlo en tiempo y forma, destinar a donde corresponda y por sobre todo estructurar un equipo ministerial eficiente y desligado de todo prejuicio político, ideológico y metodológico. Y por sobre todo, falta un trabajo en equipo con las personas experimentadas que hasta ahora ocupan los pasillos de los ministerios y en otros casos desligados de dicha cartera estatal por descontratación o despido. Porque escucho por donde transito, de que en aras de las reestructuraciones administrativas y funcionales realizadas dentro del Ministerio, sea por la designación de personales superiores e inferiores, profesionales y auxiliares de blanco, son dirigidos hacia un sector partidario afín a la ministra y a su entorno de asesores. Es ideológico, señoras y señores colegas, porque se pretende desprestigiar y menoscabar el modelo de gestión de salud pública realizada por décadas atrás por gobiernos nacionales en forma conjunta con los departamentales y municipales, que con sus deficiencias, errores y desaciertos tuvo también sus buenos frutos, como lo constituyen los primeros programas de descentralización y la creación de los consejos departamentales, locales, farmacias sociales, etc. Ahora estos programas son dirigidos por funcionarios y técnicos prejuiciosos hacia estos gobiernos locales, quizás porque están administrados por partidos tradicionales. Están dirigidos también por organizaciones campesinas y sociales muy cuestionadas por la utilización del método de chantaje y la radicalización fundamentada en lucha de clases. Resulta que según estos estrategas, tantos los colorados y liberales somos los responsables de este estado de cosas en el país sobre la falta de atención responsable y eficiente en materia de salud, educación, etcétera. No pretendo entrar en un análisis ideológico profundo, no pretendo dejar de reconocer los errores cometidos por gobernadores, intendentes, concejales, parlamentarios, profesionales, técnicos y personales auxiliares que pertenecen a mi partido político en la falta de consolidación de un proceso gradual de mejorías de la salud a lo largo de 122 años de existencia de mi partido político. Pero también debe de reconocerse que hubo muchos avances. Ambos partidos creo que sostenemos la necesidad de fortalecer las instituciones, de sanear la república de viejos vicios, de acrecentar el régimen democrático. Reconozco también algunos avances realizados por el Ministerio en los primeros meses del gobierno actual, situación que le ha valido calificarse a la ministra como la mejor posicionada entre todos los ministros. Pero también no puedo dejar de mencionar que en relación a la propagación del mosquito transmisor del dengue, el Ministerio ha actuado tarde y mal, y está perdiendo la batalla, no la puede controlar, de no ser por el próximo cambio climático, de no mediar la medida, la ayuda interinstitucional de los gobiernos locales y otras instituciones de servicio. La decisión de otorgar gratuidad en las consultas y derechos operatorios ha hecho colapsar a los hospitales regionales y centros de salud en donde se instalaron y funcionan regularmente los consejos locales. No estoy en contra de la implementación de este sistema. Sí critico la falta de previsión y ejecución de presupuestos de manera a mitigar el actual déficit de ingresos propios de dichos hospitales, anteriormente con los fondos proveídos por las consultas y derechos operatorios, se compraban medicamentos, contrataban profesionales y demás personales de blanco de acuerdo a las necesidades. El propio director de la Coordinación de Regiones Sanitarias del Ministerio, durante una jornada de evaluación de gestiones, reconoció que el mayor déficit del Ministerio es la contratación de personal de blanco. Sin embargo, recibimos a diario noticias de que se contratan cotidianamente personas que recorren barrios y compañías con chalecos a fin de realizar supuestamente censos y encuestas con preguntas de contenido social. Y muy poco lo relacionado a los índices de salud, que no cumplen las funciones que demandan los hospitales y centros de salud. Creo que nosotros aumentamos el presupuesto general de gasto de la Nación para el Ministerio justamente para priorizar la contratación de médicos y técnicos de salud. Los censos y las encuestas la dejemos a la Dirección de Estadísticas y Censos. Creo que la ministra se durmió sobre los laureles. La felicito en todas aquellas decisiones contundentes a la transparencia de los procesos licitatorios y en general en aquellos planes innovadores para la implementación de un nuevo sistema de salud. Pero también la critico sobre sus desaciertos, sus errores y el de su equipo técnico, sus prejuicios hacia las instituciones republicanas y la tradición política de este pueblo paraguayo, como también estoy en desacuerdo en querer pervertir el sistema de captación de recursos humanos, privilegiando a un sector político en desmedro de los ciudadanos y ciudadanas de este país, profesionales y técnicos, a fin quienes por estar afiliados a un partido tradicional o Ñembocuruzú por líderes campesinos o ideólogos de Tecoyoyá. Es hora de rectificar, señora ministra. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Diputada nacional José López Chávez.
Presidente, solicito permiso para pasar. Muchas gracias, señor presidente, honorables miembros. Ya que no está el colega Artemio Barrios, voy a usufructuar su lugar. En ese sentido, señor presidente, quiero aclarar ante esta honorable Cámara las publicaciones hace poco tiempo atrás referente al jurado de enjuiciamiento de magistrados y específicamente nuestra actuación con el colega, el diputado César López, quien hoy no está presente. Y quiero decir que todas las publicaciones son de una falsedad manifiesta. En ese sentido, veo muy mal que sea utilizado el gremio de la Asociación de Fiscales, me estoy refiriendo a la señora Artemisa Marchut, la fiscala, como también el fiscal José de Vargas, quienes dicen que hemos ido a atropellar la Fiscalía de Ciudad del Este, de Alto Paraná. Yo no voy a hacer comentarios vanos sin tener pruebas. Como abogado responsable, me he acostumbrado a probar mis dichos y mis hechos. En ese sentido, el fiscal Ovelar, hoy, gracias a Dios suspendido, dijo que fue una injerencia grosera del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque hubiésemos pedido solamente por vía de un oficio. Quiero contar que se han pedido 17 carpetas fiscales, todas de evasión impositiva, y en ningún momento se nos remitieron a estas carpetas. El próximo, por favor. ¿Cuál es la respuesta de Ovelar? Ovelar dice que las carpetas son muy voluminosas y que él no puede sacar fotocopia, por tanto pone a disposición del jurado enjuiciamiento magistrado para lo que en derecho viene lugar. Imagínense, él pone a disposición la carpeta. Sin embargo, pues dice que nosotros atropellamos y le incautamos su carpeta. Próximo, por favor. El jurado enjuiciamiento, el pleno del jurado enjuiciamiento de magistrados, dispone por oficio número 2309 y le comunica al fiscal general del Estado que dispuso la constitución de los señores miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, doctores José López Chávez y César López, diputados nacionales acompañados de los secretarios general adjunto, abogado Raúl Fernández, en Ciudad del Este, circunscripción de Alto Paraná y Canindeyú, el día 17 de febrero, a fin de verificar in situ el estado procesal actual de los expedientes judiciales y la carpeta fiscal señalados en el exorio de la resolución. Una nota del mismo tenor, que es el próximo, se le remitió también al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se ha remitido en forma legal a todas las autoridades correspondientes. Sin embargo, estas autoridades, algunas de estas autoridades, lógicamente, niegan y dicen de que fue un atropello. ¿Pero de qué atropello estamos hablando cuando ejercemos la jurisdicción que la ley nos impone? Justamente las atribuciones y prerrogativas que la ley señala para los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Máxime aún, se le ha comunicado tanto al fiscal general del Estado como al fiscal de Ovelar, quien nos trató de una forma despectiva. Entonces yo quiero decirle a esta gente, a los señores fiscales, específicamente hay muchos fiscales muy buenos, honestos, que hacen bien su trabajo. Pero para aquella asociación de fiscales y para aquellas personas que pretenden manejarse con privilegios, aquellos que no quieren que se le investigue, aquellos que se creen la santísima reencarnación de Ave María Purísima sin pecado concebido, le digo yo a estos fiscales que hacen asociación para hacer una logia de protección personal y una caterva de ayuda mutua cuando hay investigación, quiero decirle que están equivocados, porque le guste o no le guste a ellos, vamos a seguir investigando y vamos a seguir luchando contra la corrupción en el Poder Judicial y en todos los sectores. Ese es el mandato que nos dio esta honorable Cámara de Diputados y debemos honrar a nuestros mandatarios, en este caso que son todos ustedes. Y en ese sentido lo hemos hecho conforme a la ley. Y quiero decirle, señor presidente, que no me hace mella absolutamente estas denuncias falsas y con temeridad que hacen contra mi persona y la del diputado César López. Por el contrario, cada día nos hace más fuerte para seguir luchando en contra de la corrupción. Y vamos a seguir, y prueba de ello es la suspensión del fiscal Évero Velar y del fiscal Rojas, así como otros fiscales más, que vamos a ir suspendiendo, cueste lo que cueste y le guste a quien le guste. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Oscar Tuma. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos Ojeda. Tiene la palabra el diputado nacional Herminio Dávalos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Quiero referirme a una publicación periodística del diario ABC Color de fecha 15 de los corrientes, página 11, sobre el caso de un asentamiento denominado San Juan, distrito de Francisco Caballero Álvarez, ex Puente Quijá, en el departamento de Canindeyú. Este espacio reservado pagado por el INDER con el título de la injusticia de la justicia, en donde desnuda una vez más la ineptitud y tremenda irresponsabilidad del presidente de una institución que más que cualquier otro organismo del Estado requiere de administradores capaces, responsables y principalmente de aquellos que tengan nobles iniciativas para la solución del problema de la tierra en nuestro país. En este espacio, este funcionario ataca en forma inmisericorde al Poder Judicial y al Ministerio Público, con la fundamentación de que supuestamente cometieron injusticia. Primero, al hacer lugar a una medida cautelar, y segundo, por supuestamente haber admitido una denuncia contra el propio dueño, que es el INDER, con un título falso. Esta denuncia lo hace a escaso día de una manifestación programada por las organizaciones campesinas por un justo reclamo de un pedazo de tierra, y hace sospechar razonablemente que lo hace para salvar su pellejo, pues ha creado falsas expectativas a un grupo de sin tierras, y lo único que ha logrado es avivar un enfrentamiento entre dos grupos de paraguayos, unos que explotan, poseen y ocupan un lote agrícola y otros que quieren despojarlo, con la falsa promesa del doctor Alberto Rafael Alderete. Hago público, pues el mismo es abogado y no debe desconocer las acciones judiciales legítimas que gozan los poseedores de dichos inmuebles cuya constancia y títulos fueron expedidos por el propio INDER, señor presidente. Y también no puede desconocer que un título de propiedad merece plena fe y no necesita ser demostrado, y aún así afirma que la misma es falsa, con lo que demuestra la total falsedad e irresponsabilidad de dicha publicación. Como ciudadano de Salto del Guairá y como representante del departamento de Canindeyú en la Cámara de Diputados, debo expresar mi profunda indignación por la conducta de este personaje, que un día del mes de octubre del año 2008 se constituyó en la colonia San Juan, habilitada hace 14 años. Ingresó en esa localidad y trató como objeto a humildes campesinos, irrumpiendo en sus ranchos precarios y personalmente lo sacaron con sus enseres personales e hijos y lo tiraron a la calle. Y metieron a otras personas fingiendo en este caso como juez, fiscal o cualquier otra autoridad. Y tal es hecho en cualquier país y donde reina el Estado de Derecho, el mismo debería de ser procesado y remitido a una penitenciaría. O por lo menos el señor presidente de la República debe expulsarlo en honor y respeto a estos humildes campesinos. Señor presidente, es más, ni siquiera en su carácter de presidente no conoce que los que supuestamente están esperando conseguir un pedazo de tierra a través del despojo que pretende realizar, ni siquiera son sujetos de la reforma agraria. Quienes vendieron sus derechos en la colonia queriendo recuperar en forma ilícita, y apenas un pequeño porcentaje son los que verdaderamente merecen y deben ser beneficiados con ese pedazo de tierra. Para ello, se debe respetar la institucionalidad. Ninguna persona o autoridad está facultado a realizar en forma unipersonal y antojadiza despojos, sino se debe realizar cumpliendo estrictamente las disposiciones legales y constitucionales, y así construiremos todos juntos y con responsabilidad el cambio que anhelamos para nuestro país. El país y el presidente Fernando Lugo pierden con esta clase de funcionarios ineptos e irresponsables, y la ciudadanía campesina paraguaya merece respeto, y por lo menos por un sentido de grandeza, este personaje debe renunciar o debe ser sacado de un plumazo por el señor presidente de la República, y que entre personas idóneas que tengan la capacidad de encontrar solución al grave problema. Por último, señor presidente, me hago la interrogante: ¿quién paga este espacio reservado, el doctor Alderete o el INDER? Si el segundo, constituiría un desangrado innecesario a la institución, en donde él está atropellando los derechos legítimos de la propiedad privada. Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Carlos Augusto Liceras.
Gracias, señor presidente. Apreciados colegas, en esta oportunidad, señor presidente, quiero referirme a un caso que está ocurriendo en el Departamento Central, específicamente en la gobernación del Departamento Central. Estoy hablando de una situación bastante grave, en razón a que el señor gobernador del Departamento Central aparentemente estaría ocultando información a un grupo interesante de concejales departamentales, quienes por medio de sendas notas han solicitado al gobernador que remita los antecedentes del ejercicio fiscal 2008. Sin embargo, haciendo caso omiso a esos pedidos, hasta este momento no se pudo hacer un análisis del balance de ingresos, egresos y del inventario de bienes patrimoniales correspondiente al ejercicio 2008 de la gobernación del Departamento Central. Y realmente esto es una situación bastante grave, señor presidente. Los señores concejales departamentales son los contralores y son parte del la gobernación misma. Por lo tanto, fueron electos por el pueblo, así como el señor gobernador, y este tiene la obligación legal y constitucional de remitir todos los documentos para que puedan ser estudiados en su oportunidad, aprobar o rechazar, y esas documentaciones son pueden acceder los concejales como así también otras autoridades para su estudio correspondiente. En ese sentido, quiero referirme, señor presidente, a una situación en particular: el programa NutriCentral Ejercicio 2008. Este programa ha sido ejecutado en dos etapas, presidente. El primero se realizó a través de una licitación pública nacional 05/2007. para el programa de merienda escolar NutriCentral. Y el segundo, a través de una contratación directa por vía de la excepción. Y es realmente grave lo que ha ocurrido en esta compra por vía de la excepción, señor presidente. Obtuvo una ampliación presupuestaria el Ejecutivo Departamental el 28 de noviembre del año 2008. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la suma de 4.520 millones de guaraníes. Esta ampliación se observa que la suma de 2.700 millones de guaraníes ha sido asignada al rubro 848, transferencia para complemento nutricional en las entidades públicas. Y en ese sentido, el proceso del llamado para la contratación por vía de la excepción fue identificada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde se menciona que la gobernación del Departamento Central realizará la adquisición de leche en polvo modificada y que serán financiados con recursos institucionales de la gobernación. En ese sentido, conforme al dictamen UC5/2008, de fecha 23 de diciembre del 2008, en uno de sus puntos menciona que se recurre a la compra por excepción para garantizar la provisión durante los primeros meses del calendario escolar 2009, por un monto de 2.700 millones de guaraníes. Y sucedieron hechos realmente llamativos y graves ese día 23 de diciembre que quiero compartir con los señores diputados. Hay un dictamen del llamado de fecha 23 de diciembre del 2008. Fecha tope de consultas, 23 de diciembre del 2008 a las 8 horas. Fecha de junta de aclaración, 23 de diciembre del 2008 a las 8 horas. Fecha de entrega de la oferta, 23 de diciembre del 2008 a las 8 horas. Fecha de apertura de la oferta, 23 de diciembre del 2008 a las 8 horas. ¡Qué eficiencia, señor presidente! Repito, esta es una situación bastante grave en razón que en el llamado se consigna la invitación a una sola empresa, que es Marsili Paraguay SRL, quien es la firma que ha sido adjudicada en años anteriores. Sin embargo, menciona que la convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva, es decir, que daba la posibilidad de que otras empresas también se presenten. Sin embargo, se observa algunas inconsistencias en el proceso de llamado. Señor presidente, yo creo que si el señor gobernador quiere aclarar estos hechos, debería haber enviado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto todos los documentos que han sido solicitados en su momento. Estamos hablando de una situación bastante grave, en razón a que se ha adjudicado y se ha pagado esa suma en el mes de diciembre del año 2008 para la provisión de leche del año 2009, dos meses antes del inicio de clases. Tenían el tiempo suficiente para llamar a una licitación pública y adjudicar a la mejor oferta. Entonces, como representante del Departamento Central, yo creo, presidente, que tenemos que investigar realmente y que el señor gobernador presente las documentaciones respaldatorias a los efectos de aclarar totalmente esta situación. Igualmente se observa que el Teatro Julio Correa de la ciudad de Luque se ha pagado el 100% del costo de la refacción. Sin embargo, el avance de la obra hasta este momento está estipulado en un 90%. Y se notan severos problemas estructurales en pórticos y fisuras por toda la obra. Se ha contratado una empresa para pericia técnica, sin embargo, no tenemos resultados conocidos hasta la fecha. Igual situación tenemos con el Colegio Técnico Miguel A. Rodríguez de la ciudad de Luque. Problemas estructurales varios, fisuras generalizadas por toda la obra. Se ha contratado una empresa para pericia técnica, pero no se tiene hasta este momento resultados conocidos. Todos estos documentos, señor presidente, tenemos acá a los efectos de que podamos interiorizarnos pormenorizadamente y hacer un seguimiento a estas graves denuncias formuladas por un grupo de concejales departamentales, quienes se han apersonado hasta la Contraloría General de la República a los efectos de una verificación de estas denuncias, valga la redundancia. Lo ideal sería que el señor Contralor General de la República, con la eficiencia que le caracteriza, y ante denuncias de representantes del pueblo, ojalá formule su resolución e intervenga la gobernación a los efectos de aclarar estos temas y de comprobarse que son ciertas estas denuncias formuladas por los señores concejales departamentales. Estamos realmente ante un hecho grave que está tipificado y penado por el Código Penal paraguayo. Muchas gracias, señor presidente, y las documentaciones tenemos a la vista para los señores colegas que así deseen verificar estos documentos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero preguntar al plenario, tenemos 4 colegas todavía anotados para el uso de palabras. Si el plenario no se opone, vamos a darle seguimiento a los otros colegas para que hagan uso de palabra. No hay oposición. Se le concede uso de palabra al diputado nacional Mario Morel Pintos.
Gracias, presidente. Distinguidos colegas, esta mañana por primera vez estuve viendo en uno de los canales una exposición muy interesante del señor ministro de Hacienda, el doctor Dionisio Borda. Y realmente es sacaron algunos detalles que para nosotros, como representantes del pueblo, tenemos que verificar y analizar en qué situación realmente está nuestra República del Paraguay en cuanto a la situación socioeconómica. Esta crisis mundial que evidentemente nos está golpeando, ha sido una versión, una exposición, reitero, muy importante. ¿Y qué es lo que más se ha enfatizado? La cuestión de crear empleo. La falta casi absoluta de fuente de trabajo que tenemos en el país. Un porcentaje altísimo de compatriotas que hoy en día no tienen dónde ir a buscar el pan nuestro de cada día. Y se está enfatizando mucho, conforme a la disposición del señor ministro, de que hay que hacer obras, construir rutas, construir obras. ¿Por qué? Porque en este tema se crea cualquier cantidad de fuente de trabajo. Y traigo esto a colación para fundamentar nada más, señor presidente y distinguidos colegas, un tema que afecta al departamento central, que ya en noviembre del año pasado un representante de la embajada de Corea había elevado una nota a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social sobre las probables construcciones de 3 hospitales materno infantil en Limpio, Capiatá y Villa Elisa. Estas construcciones, según esta nota del representante de esta embajada de Corea, ya estaba en el programa de mejoramiento de servicio de asistencia. Y el plano ejecutivo de los hospitales ya ha sido finalizado. Tenía una empresa arquitectónica contratada para el efecto. Y ya fueron prácticamente adoptados y aprobados todos estos proyectos. Las construcciones de los hospitales se había previsto para inicio de enero, los primeros días de enero. Y mi inquietud, para hacer uso de palabra, presidente, estamos ya terminando prácticamente el mes de marzo y ninguna de estas construcciones ha dado inicio. Y eso nos preocupa sobremanera, porque si falta empleo, y sabemos que a través de obra sí vamos a dar muchos empleos a nuestros compatriotas, ¿qué el gobierno está esperando para darle inicio a estas obras? Además de eso, además de dar trabajo a cualquier cantidad de compatriotas, también va a estar invirtiendo en nuestro país esta hermana República de Corea. Y es una donación, inclusive con instrumentales, con equipo de primera generación. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno está esperando para que estas obras, ya que se habla tanto de que falta empleo, para que esta obra se inicie? Y sumado a esto, presidente, también nosotros acá hemos aprobado en el presupuesto rubros destinados a estos hospitales, previendo ya una cantidad importantísima de profesionales, médicos, tetra, enfermeros, todo lo que sea referente a los de blanco, para que también una vez terminado esto, porque estaba previsto que terminen esta obra en noviembre aproximadamente, que vayan también a trabajar en estos hospitales. Entonces, la inquietud, presidente, si a través de la Cámara de Diputados no podemos insistir al Ejecutivo de que estas obras, que debieran haberse iniciado ya hace 3 meses atrás, se inicie por lo menos ahora, presidente. Es absolutamente necesario, es una donación y no podemos estar perdiendo tiempo en burocracia y dejando de aprovechar semejante obsequio de un hermano país. Y más aún para satisfacer a cientos de obras que hoy prácticamente no tienen nada que hacer y no pueden recibir un miserable sueldo para llevar a su hogar. En el sentimiento de que sí podamos impulsar desde acá este reclamo, le agradezco, presidente, la atención.
Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de palabra al diputado nacional Ariel Oviedo.
Gracias, presidente, honorable Cámara. El día 15 de marzo se recordó el Día Mundial del Derecho del Consumidor. En los nuevos tiempos se han ido incorporando facetas primordiales en los derechos básicos del ser humano. Cada paso da en la evolución de los principios del hombre. Es un avance más en la elaboración de las leyes que nos aportan un mayor bienestar de vida. Este día de vital trascendencia se celebró por vez primera el 15 de marzo de 1983, 20 años después de que John F. Kennedy estableciera las bases de lo que sería, con posterioridad, la defensa de los derechos del consumidor. A partir de entonces, cada 15 de marzo, las organizaciones de consumidores conmemoran este día a nivel mundial. El 15 de marzo de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, expresó: "Por definición, todos somos consumidores. Este es el grupo económico más grande que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Sin embargo, constituyen a la vez el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son escuchadas". Kennedy estableció los siguientes 4 derechos básicos de los consumidores: seguridad, información, elección, ser escuchado. En años posteriores, el movimiento de consumidores, bajo la guía de consumidores internacionales, agregó los siguientes 4 derechos: satisfacción de las necesidades básicas, reparación y compensación, educación, ambiente saludable. En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las directrices de la ONU para protección al consumidor, mediante derechos básicos del consumidor, entre ellos derecho a la información, el que incluye la publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y otra, toda información que le permita elegir. Derecho a la educación, mediante el cual se tiene derecho a recibir educación en materia de consumo y saber de qué forma lo protege la ley. Derecho a elegir los productos y servicios que más le convengan, sin que nadie le presione. Derecho a la seguridad y calidad, a los efectos de que los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Derecho a no ser discriminado para adquirir un producto o acceder a un servicio, por tener alguna discapacidad o por su sexo, raza o religión. Derecho a la compensación, el que debe ocurrir cuando los proveedores de bienes y servicios no cumplan con lo prometido. Derecho a la protección por parte de las autoridades, en los casos en que los proveedores no respeten sus derechos. En nuestro país, los derechos de los consumidores son reconocidos ya en la propia Constitución Nacional, así como por las leyes de defensa de los consumidores y usuarios. Muchísimas gracias, presidente.
Diputado Nacional Juan Antonio Denis.
Gracias, señor presidente. En el transcurso de la mañana se han tocado muchos temas relacionados a temas urgentes, temas necesarios. A mí me gustaría tocar un tema vital, que muchas veces no valoramos, pero de una u otra manera lo hacemos el consumo a cada paso, a cada instante. En ese sentido, apreciados colegas, hoy día es importante la reflexión sobre una cuestión considerada hoy por hoy el centro neurálgico de los debates en la agenda pública en el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en su resolución 47 que el día 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. En ese afán decimos nosotros de que 2/3 del planeta está cubierto por agua. Y decimos, con tantas aguas en apariencia, resulta casi una falacia mencionar que el difícil acceso a ella causa enfermedades, sumen la miseria a 1.500 millones de personas alrededor del mundo. Más esta es una cruda realidad, pues el agua para consumo humano, la que consideramos como dulce, potable, de fácil acceso, constituye solo 1/3 del caudal total que existe y la disminución de este recurso no renovable. Es el resultado del crecimiento poblacional indiscriminado y en consecuencia la contaminación y un despilfarro inconsciente. Las posibilidades de un territorio y su población dependen de la calidad del consumo racional. Hagamos de este bien preciado de esta fuente de vida. Decidamos responsablemente e impulsemos una educación para la sostenibilidad, una nueva cultura del agua, pues en nuestra mano está una responsabilidad enorme, una de las más ricas fuentes en el mundo, el acuífero guaraní. Recordemos que el denominado sistema acuífero guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo, encontrándoselo en el subsuelo del área alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados, de los cuales también en un momento dado el Mercosur lo denominó el acuífero gigante. En Paraguay el agua subterránea juega un papel muy importante como fuente de abastecimiento humano, industrial y agrícola, sobre todo en las zonas rurales alejadas de cursos importantes de agua superficial, donde el agua subterránea es la única fuente de provisión. La zona en el Paraguay de esta fuente vital está ubicada en la región oriental y cubre área aproximadamente de 36.197 kilómetros cuadrados, en formación de una faja norte-sur con un 525 kilómetros de longitud y un ancho promedio de 100 kilómetros. Para asumir el reto de un destino programado como nación que somos, precisamos de cambios radicales en nuestra escala de valores, en nuestra concepción de la naturaleza, en nuestros principios éticos, y nuestra concepción de la naturaleza. Es decir, instaurar una nueva cultura del agua, una nueva cultura que se debe asumir una visión global y reconocer las múltiples dimensiones de valores éticos, medioambientales, sociales, económicos, políticos y emocionales integrados en el ecosistema acuático, tomando como base el principio universal del respeto a la vida, los ríos, los lagos, las fuentes, los humedales y los acuíferos, que deben ser considerados como patrimonio de la biosfera y deben ser considerados por la comunidad y las instituciones públicas para garantizar una gestión equitativa y sostenible. Y de este debate insolayable para el Paraguay comprometido con las naciones hermanas, con la humanidad, y que en ella ciertas medidas están supeditadas al resultado de nuestra política y decisiones en cuanto se refieran a la protección y uso racional del acuífero guaraní. El Día Mundial del Agua es una ocasión única para recordar que mientras nosotros menospreciamos un bien tan fundamental para nuestra vida, muchas personas en el mundo no tienen acceso a la cantidad de agua potable necesaria para su supervivencia. Espero tengamos en cuenta este punto de reflexión y obremos en consecuentemente con la responsabilidad que cargamos. Gracias, señores diputadas y diputados, su respetuosa atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Se le concede al último orador el uso de palabra al diputado nacional Carlos Soler.
Gracias, presidente. Estimados y estimadas colegas, en realidad no pensaba hacer uso hoy del espacio de los 5 minutos, pero escuché atentamente las exposiciones del colega diputado Liceras en lo que guarda relación al complemento nutricional que hoy ocupa espacios en los medios, desnudando una irregularidad muy grave por parte de la gobernación del Departamento Central en todo lo que guarda relación al proceso de adjudicación por la vía de la sección el 23 de diciembre pasado, a través de una ampliación presupuestaria que le había otorgado este plenario de 4.500 millones, de los cuales 2.700 millones han sido destinados a la compra por vía de sección, so pretexto de que al inicio de clases, el 25 de febrero, no faltase el complemento nutricional en las escuelas. Este es un tema que nos venimos ocupando y nos vamos a seguir ocupando, porque estamos hablando de 3 cuestiones que nos parecen básicas y fundamentales. En primer lugar, la salud de los niños. En segundo lugar, lo que puede ahorrar el Estado, y me refiero a dinero público, en la adquisición de estos productos de la manera en que se está haciendo. Y en tercer lugar, que me parece vital e importante, lo que guarda relación a la industria nacional, y me refiero a la leche de verdad. Presidente y colegas, hemos hecho la denuncia en la Contraloría General de la República y le hemos pedido al Contralor General, acompañado de concejales de varios signos políticos, para que el mismo audite 2 cuestiones. Uno, lo que guarda relación a la ejecución presupuestaria del 2008 de la gobernación del Departamento Central, que fue aprobado a tambor batiente. Y parte de esa responsabilidad al frente del Ejecutivo Departamental recaía en ese entonces en la persona del concejal Pedro Centurión. Y tenemos documentos que nos demuestran las diversas irregularidades que se ha cometido en ese periodo que le cupo al señor Pedro Centurión cubrir la vacancia dejada por el hoy vicepresidente de la República, doctor Federico Franco. Y lo otro era para que se practique un examen puntual en lo que guarda relación a la compra vía excepción. El día anterior, recibimos denuncia de que en una escuela del Departamento Central, en el distrito de Mariano Roque Alonso, específicamente en la escuela San Jorge, se había recibido partidas del complemento nutricional que había sido comprado con el dinero que se había dado en noviembre pasado, el cual finalmente desembocó en la compra vía sección el 23 de diciembre, que dicho sea de paso, no voy a entrar a repetir lo que ya dijo un colega, pero realmente fue maratónico la forma en que se procedió y la forma en que se adjudicó. Pero lo más llamativo de todo esto, lo más llamativo es que nos constituimos en la escuela con concejales, fuimos recibidos por la directora, la señora Jaquet, y nos muestra la caja que recibieron el 6 de marzo, según acta elaborada en la escuela, un acta de recepción de los productos entregados por la firma Masili del complemento nutricional Nutricentral para el departamento central. Y nos llamó la atención de que encontramos dos tipos de productos. Un producto que contenía el 60% de leche y complemento, y otro producto que contenía el 80% de leche y otros complementos, es decir, dos de valor nutricional de diferentes gobernaciones. En uno, en un paquete, decía Nutricentral, y en el otro paquete decía Gobernación del Alto Paraná, Miguel Ángel Fernández Fleitas. Y lo más llamativo de todo esto es que a las 4:30 de la tarde nosotros llegamos a la escuela y a las 12:30 de ese mismo día estuvieron funcionarios de la empresa Masili tratando de retirar la evidencia, tratando de retirar el producto, sobre pretexto de que así había sido mal entregado. A nosotros realmente o nos toman por tontos, o no sé cuál es la intención, pero hacernos creer de que el producto entregado por la empresa Masili, que correspondía a la gobernación de Alto Paraná y con el logo Miguel Ángel Fernández, y que me corrijan los colegas, tengo entendido, corresponde al periodo anterior al actual gobernador Aguina Galde, hoy en funciones. O sea, estamos hablando de un remanente, adquirido por la gobernación del departamento de Alto Paraná dentro del ejercicio 2008. Entonces ahí surge un mar de preguntas, la premura y la insistencia de la empresa de retirar ese producto ante el error que deja una evidencia muy clara de que realmente el dinero que fue destinado a la gobernación del departamento central para la adquisición del producto, que debía ser entregado el 25 de febrero, se entregó el 6 de marzo, no era, o por lo menos no se completaba, con el producto Nutricentral y el 60% según pliego de base y condiciones de leche. Entonces, esas son las cuestiones que a nosotros nos preocupa como legisladores. Estamos hablando de adjudicaciones millonarias. No estamos hablando de poca plata, son millones de dólares que se están manejando con una empresa que, por cierto, hace muchos años provee de este complemento nutricional a las gobernaciones. Pero hoy surge la posibilidad, ante una crisis instalada en el país, de que la industria nacional, y me refiero a la industria láctea, que está en condiciones de poder proveer leche de verdad a un menor precio, en mejores condiciones, y el pliego de bases y condiciones nuevamente, el pliego estándar, me refiero, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se adecua, de acuerdo a lo elaborado por la UOC Central, a la medida de la empresa Masili. Pero eso no es todo. Hablamos también de complemento sólido. Y también se le adjudica, y esto es la galleta, se le adjudica a la empresa Masili, en detrimento de la industria panadera del país, que, por cierto, no solamente está en condiciones, sino tenemos que tener en cuenta de que da trabajo a miles y miles de compatriotas en este país. Y el gobernador se sigue obstinando en mantener a la empresa, y no solamente eso, se atribuye
la potestad de poder definir de antemano, el porcentaje que va a ser distribuido de acuerdo a la nueva licitación que se haga a cada una de las partes. Y dice 20% para la industria nacional, 80% para los productos importados. Pues estamos todos locos. ¿Quién es el que digita entonces aquí las licitaciones? ¿Para qué hacemos licitaciones si finalmente el gobernador va a decir qué porcentaje va a llevar uno y qué porcentaje va a llevar otro? Nos sorprende de sobremanera, y le vamos a hacer el seguimiento a esto, la actitud también de la Dirección de Contrataciones Públicas en relación a este tema. En el 2005-2006 hay un informe largo de la Contraloría General de la República, de la unidad forense a cargo del doctor Roy Rogers, que hace ver, y eso está en el Ministerio Público, la denuncia, las irregularidades, hechos punibles, que ocurrió en la entrega del complemento nutricional a través del Ministerio de Educación y Cultura a las escuelas del Departamento Central a través de la Cooperadora de Padres. Es impresionante, señores, y le invito a que vean eso, los cheques, cómo fueron groseramente adulteradas. Los endosos han sido groseramente adulterados. Y eso ha sido cobrado por Masili. Y eso ha sido cobrado por Alimentos del Paraguay, pero para sorpresa nuestra, Alimentos del Paraguay también está ligado a Masili. Entonces acá hay cuestiones que se deben dilucidar. Acá hay cuestiones que se deben aclarar. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad, porque el colega tocó el tema, y creo que es obligación de este cuerpo colegiado el dar el soporte suficiente, cada uno de los signos políticos, a sus concejales en el Departamento Central. Me refiero a todos los signos políticos, para que realmente puedan hacer un buen contrapeso y un buen control a lo que hoy el gobernador maneja a su antojo. La aprobación de la ejecución presupuestaria tambor batiente, acompañado por signos políticos, que no voy a decir, cada uno puede recurrir y verá la actuación de sus pares a nivel departamental, y hacerle el seguimiento y oponerse tenazmente a lo que pretende la gobernación hoy, hacer aprobar en la Junta Departamental de que el 20% sea para la industria nacional y el 80% para los productos importados. Es grave lo que está ocurriendo. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene que tomar carta de esto en base al informe de la Contraloría General de la República y debe suspender a la firma Masili a contratar con el Estado por un término determinado, por un plazo determinado. Finalmente, presidente, una pregunta que yo me hago y sería bueno reflexionar sobre esto. Aquellos que defienden el producto estrella Masili, y me refiero a concejales y gobernadores, si ellos este complemento nutricional le dan a sus hijos en su casa, o para ellos es larga vida. Gracias, presidente.